dolores de cabeza y malestar en Valdivianos por tener desde el año 2021 dichos espacios públicos sin estar a disposición de habitantes y de turistas ya llegan a su fin. Esto porque el municipio local confirmó que las plazas ya terminadas serán inauguradas el 21 de diciembre a las 19 horas. La radio compartió este anuncio con transeúntes y turistas que valoraron esta reapertura.
Estaba bueno ya, porque ya llevaba mucho tiempo ahí tirada la plaza. Así que bueno que al fin se vaya a abrir.
Hace rato que estábamos esperando las plazas, la verdad.
Tengo muchos recuerdos. He estado sentado ahí con mi señora viendo el desfile, cómo pasa la gente. Ha demorado muchísimo, pero al fin se resuelve.
Y que ahora la plaza está habilitada hace que la parte principal de Valdivia se vea mucho más hermosa.
La Orquesta de Cámara de Valdivia se presentará en la inauguración con su obra El Mesías. También se espera la exhibición de fotografías históricas de las plazas como memoria colectiva. La alcaldesa de la comuna, Carla Atman, dijo que estas plazas emblemáticas fueron recuperadas.
Vamos a realizar no una simple inauguración, sino que un evento ciudadano, porque efectivamente yo creo que estos años uno de nuestros principales dolores fue perder estas dos plazas emblemáticas en el corazón del centro de Valdivia, y por lo tanto tiene que ser su recuperación una celebración de todos y todas.
En total, la inversión de la restauración de las plazas Chile y Pedro de Valdivia bordea los 1.500 millones de pesos. Para la inauguración, la invitación fue participar en familia y de esa forma recibir también la Navidad y a los turistas que lleguen en verano. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con la finalidad de buscar soluciones para ahuyentar a los lobos marinos que han provocado pérdidas cuantiosas a la pesca artesanal, dos académicos chinos arribaron a la región de los lagos visitando las costas de la zona. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta visita forma parte de uno de los acuerdos a los que llegó Chile con China, luego del viaje que realizaron desde la Subsecretaría de Pesca, parlamentarios y también un representante de la pesca artesanal. Se busca que académicos de la Universidad Oceánica de Shanghái trabajen con los pescadores artesanales para diseñar un dispositivo que ahuyente al lobo marino de las embarcaciones en movimiento, evitando que las ataque o destruya las redes o anzuelos de pesca, que han generado grandes pérdidas económicas para este sector. Uno de los integrantes de la Confederación Nacional de la Pesca Artesanal, CONAPACH, y presidente además de la Federación de Pescadores Artesanales de Gualeguay, José Alvarado, quien viajó a China en dicha comisión, comentó los detalles del recorrido de los académicos.
Andan un grupo, otro que está en el norte, otro que está en el Santiago, entonces vienen a firmar varios acuerdos con el gobierno de Chile hoy día. Lo nuestro es principalmente el tema lobo marino, que afecta mucho a la pesca, y la idea es que a corto plazo tengamos algún dispositivo que podamos orientar al lobo marino. A nuestra gente de mar, una Gualeguay, una gran flota. De hecho, es la flota más grande que hay en la región, así que por eso también queremos que ellos conozcan, y como tenemos una lobería muy cerca acá, la idea es llevarlo también allá.
En los próximos días, los mismos académicos que están visitando la región de los lagos viajarán hasta Concepción para continuar con su agenda de colaboración entre el gobierno chileno y China. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el menor de Chiloé, Tomás Rosso, muestra mejoras impensadas tras recibir en abril una innovadora terapia genética en Estados Unidos, un tratamiento aplicado para frenar el avance de la distrofia muscular de Duchenne. Su familia relató a la radio parte de los avances que ha tenido el menor. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barros.
El niño chilote Tomás Ross, de 7 años, ha demostrado una evolución sorprendentemente rápida tras recibir en Estados Unidos una avanzada terapia genética contra la distrofia muscular de Duchenne en el mes de abril. Su familia relata que los primeros cambios aparecieron apenas mes y medio después de la aplicación, cuando comenzó a subir escaleras sin apoyo, algo que nunca había podido hacer. Y pese a que el tratamiento provocó efectos secundarios esperados por los médicos, como cefaleas, náuseas y pérdida de peso, debido a la intensidad de la terapia y a la supresión temporal de su sistema inmune. En conversación con la radio, la abuela del menor, Andrea Valenzuela, dijo que esos síntomas ya quedaron atrás.
Y al mes y medio ya podía correr hasta la mitad de la escalera, subía corriendo. Y en los 3 meses ya pudo subirla hasta el final de la escalera sin apoyo y corriendo como cualquier niño. Nosotros quedamos sorprendidos de la rapidez con la que esta terapia actuó, porque, bueno, es algo totalmente desconocido para nosotros como familia, no teníamos antecedentes familiares de esta enfermedad. Asumíamos que podía ser a lo mejor después de un año, ver algún cambio en su musculatura, pero fue más rápido de lo que he pensado.
Tomás y su familia viven en Conway, Arkansas, donde deberán permanecer más tiempo para cumplir con un estricto seguimiento médico. Los controles, que al inicio eran día por medio, hoy se realizan una vez al mes. En enero enfrentará un chequeo integral que evaluará su función cardíaca y también muscular. Paralelamente, el niño asiste a un colegio local donde, según la indicación del equipo médico, debe llevar una vida completamente normal. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, volvió a aprobar por 4-0 el juicio político en su contra. En acuerdo, terminó la querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a la espera de la resolución del Tribunal de Alzada Capitalino. En paralelo, la Fiscalía confirmó que el suspendido ministro Diego Simpertigue es investigado también como imputado en la trama bielorrusa. José Antonio Kast culminará en la región de la Araucanía su tercera campaña presidencial. Janet Tejada rectificó sus dichos sobre el proyecto INA de hidrógeno verde y comprometió una distancia adecuada de los observatorios astronómicos. Lo anterior tras los reparos que provocó su postura en el último debate presidencial en la comunidad científica. Y Carabineros confirmó una baja en los robos de vehículos asociados a encerronas y portonazos entre los años 2024 y 2025. Exactamente, 14 horas y 7 minutos.
INACAP Osorno inició su proceso de admisión 2026. Matrículate gratis desde el 2 de octubre a través de inacap.cl o de manera presencial en nuestra sede. Atrévete a elegir tu futuro en una institución adscrita a gratuidad y sin requisito PAES. INACAP es aprender haciendo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Una manifestación pacífica se desarrolló este jueves afuera de la delegación provincial de Osorno, donde familias de los comités El Sol y San Leopoldo Mandic, uno, beneficiarios del proyecto habitacional René Soriano, exigieron acelerar la entrega del conjunto, que considera 296 viviendas en el sector soriano. Los detalles con Priscila Rupayán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valesca, auditores y Ricardo. Las familias señalaron que su objetivo es obtener una fecha concreta de entrega antes de Navidad, como se lo estuvimos informando durante la presente jornada, en donde también se afirmó que existe urgencia por avanzar en las gestiones pendientes tras años de espera por su vivienda definitiva y posterior a una reciente visita al conjunto que ya finalizó las faenas. Así lo indicó la vocera de esta instancia, Marta Romarí.
Nosotros queremos que se nos entregue nuestro departamento porque ya están listos. Fuimos con el Seremi a ver y él encontró todo perfecto. Nos citaron a toda la familia para ver qué fallas tenían, así que nos pasaron una hojita. Nosotros íbamos anotando las fallas, pero ninguna falla que sea así que impida que uno se vaya a vivir ahí. Por eso nosotros venimos ahora, para que nos den la última fecha. Bueno, primero nos habían dicho en septiembre, después ya en octubre otra reunión tampoco, y ahora ojalá que ahora sí. Bueno, ahora es la instancia para saber realmente cuándo nos van a entregar los departamentos.
Mientras se desarrollaba esta manifestación en la sala de gobernadores de la delegación presidencial provincial, autoridades se reunieron para conversar puntos varios en materia de vivienda, en donde se abordó esta situación, por lo que el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail, confirmó que el proyecto está en su etapa final de revisión y que existen observaciones que deben ser resueltas por la empresa constructora.
parte integrante del plan Osorno que levantamos a propósito de un conflicto bien intenso en esta comuna. Está en el proceso de revisión, ya se comunicó en el fondo las condiciones. Aquí hay compromisos de la empresa para poder cumplir con la entrega de estas observaciones, la subsanación de esas observaciones, que son observaciones realmente bastante como sencillas de resolver, pero que no se resuelven evidentemente de un día para otro. Una vez tenidas esas observaciones resueltas a través del Servio y la delegación de Osorno, tener un plazo bien breve, muy acotado, de no más de 2 semanas estamos estableciendo para poder hacer esa revisión.
La delegada presidencial provincial Claudia Pailalev, quien también se hizo parte de esta instancia, informó que ya tomó contacto con la Dirección de Obras Municipales, organismo encargado de efectuar la recepción del proyecto. Precisó que existen 8 puntos por subsanar por parte de la empresa y que se están coordinando los hitos técnicos necesarios previo a la entrega de las viviendas.
Bueno, hay que cumplir lo que mandata la ley. En ese sentido, ya la DOP se pronunció referente a la visita que se realizó. Por otro lado, también el Servio nos informó hoy día que la empresa ya entregó las observaciones, pero quedan pendientes las fechas de 12 y 19 de diciembre, a fin de que el equipo provincial del Servio asumió el compromiso de tener, ¿no es cierto?, la revisión dentro de 15 días, que es un plazo bastante acotado en relación a las otras iniciativas que se ha llevado a cabo en la provincia de Osorno.
La manifestación, señalaron los beneficiarios, refleja la necesidad de contar con certeza respecto al proceso, buscando asegurar cuanto antes la entrega de sus hogares. Mientras tanto, se espera que el Servio agilice los trámites posteriores a la corrección de las observaciones pendientes, de manera de cumplir con el compromiso de concretar la entrega antes de la primera quincena de enero, beneficiando a casi 300 familias del conjunto René Soriano.
Priscila, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de Osorno completó la denominada imagen objetivo, correspondiente a la etapa 3 del estudio, la cual ya fue presentada al Consejo Municipal y no recibió observaciones.
Así lo confirmó el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Mario Díaz, quien explicó que este insumo recoge las conclusiones de 19 instancias participativas desarrolladas durante el año, afirmando que esta fase fue expuesta ante el más reciente Consejo que exige la normativa y que el resultado fue validado tanto por el municipio como el Ministerio de Vivienda, que actúa como unidad técnica del proceso.
El acuerdo que tenemos con el Ministerio y de acuerdo a la reglamentación existente, al cumplir cada una de las etapas tenemos que darle cuenta al Consejo Municipal. No hubo ninguna observación por parte del Consejo, así que quedó informada que la etapa 3, que tiene que ver con la imagen objetivo, quedó terminada. Esa imagen objetivo tenía todas las conversaciones que hubo, las reuniones con los vecinos y con las distintas instancias, ¿ya? Que fueron convocadas, fueron alrededor de 19 reuniones. Eso se procesó y con eso se hizo el informe final de la imagen objetivo.
La imagen objetivo, dijo, sistematiza las conversaciones y reuniones sostenidas con vecinos y actores locales, consolidando el informe final que orientará las decisiones urbanas del estudio.
Con esta fase cerrada, el proceso avanza ahora a la preparación de los antecedentes técnicos base, donde se cruzará la información ciudadana con las definiciones urbanas que deberán traducirse posteriormente en zonificaciones, alturas y usos de suelo.
La etapa consiste en fijar los criterios generales con los cuales se va a hacer el diseño del plano regulado. O sea, aquí se tienen que cruzar, por un lado, los temas de la ciudadanía y por otro lado, los estados técnicos. Y eso es lo que se cruza y se empieza a generar, se empiezan a entregar los antecedentes bases para desarrollar el plan y poder decir en esta área se va a construir en altura, en esta área va a ser solo en extensión, en esta área va a haber, se va a permitir este tipo de actividades y en esta área estos otros.
El director aclaró que aún no existen detalles respecto a las delimitaciones o parámetros específicos, porque estos surgirán de la etapa que comienza ahora. Sí, reafirmó que el estudio tiene como horizonte determinó el año 2027.
Pese a los avances, el proyecto experimentó retrasos debido al periodo electoral que obligó, en ocasiones anteriores, a suspender actividades de participación. Esto derivó también en el aplazamiento de la sesión con el Consejo, originalmente programada para un mes antes.
usted comprenderá que en todos estos plazos empiezan a aparecer estos contratiempos, como lo que fue la elección. Entonces tuvimos que posponer, entonces ya tenemos un mes de retraso que pudiéramos haber hecho antes, que son las reuniones que se tenían que, de hecho, esta reunión con el Consejo estuvo programada inicialmente para un mes atrás, pero no se pudo llevar a cabo. Entonces, por eso puede que nos retrasemos.
Díaz sostuvo que aún con estas complicaciones el equipo municipal ha seguido trabajando para evitar mayores dilataciones en el calendario del estudio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Alojo ocurrido este martes en una comunidad en San Juan de la Costa. La familia desalojada permanece a las afueras del terreno que, según señalan, les pertenece. Los detalles con Camila Báez.
Se trata de una disputa entre familias, donde una de ellas señala que tras llegar hace algunos años para cuidar a un familiar enfermo, tienen derecho ancestral a ocupar el terreno de más de 50 hectáreas. El terreno en cuestión se ubica al interior de la comunidad indígena Comapu del Solar, en el sector Bahía Mansa. Luego de un dictamen judicial, se ejecutó un desalojo al cual los aludidos, la familia Pinola Ancapán, se opone y señala que permanecerán a las afueras del lugar en la ruta U400. La directora regional de CONADI en Los Lagos, Marcela Urbano, señaló que, tras reunirse con la familia, la institución no puede llevar a cabo la representación de ambas partes.
Bueno, esta situación se genera por una disputa territorial, ¿cierto?, entre la familia y una comunidad, que es la comunidad Comapu del Solar. Y bueno, CONADI, a través de su programa de defensa jurídica, amparó, ¿cierto?, la comunidad que fue quien llegó, ¿cierto?, en primera instancia, porque no podemos tomar las dos partes del proceso de defensa, no podemos. Se hizo el proceso de defensa y se logró comprobar que la familia lo que hacía era una ocupación de un goce solamente.
Junto con lamentar lo ocurrido, la directora de CONADI indicó que se van a realizar gestiones tendientes a resolver este conflicto.
Nosotros como institución estamos preocupados por esto, sufriendo las familias que están ahí a la intemperie, que no nos gustaría que las situaciones llegaran de esta forma, pero sí, como CONADI en su momento, pusimos todas las medidas de conciliación, de conversar, de llegar a acuerdos entre las partes. Sin embargo, no pudimos avanzar porque para llegar a acuerdos las partes tienen que tomar, ceder en ciertas cosas, y en ese ámbito por una parte no se pudo ceder.
Por su parte, el presidente de la comunidad Comapu del Solar es tajante en señalar que la familia aludida no pertenece a la comunidad, por lo que mantendrán la postura de que se cumpla lo dictaminado por el tribunal.
Este es un conflicto que lleva arrojado ya hace varios años. Comenzó el 2022. Si bien es cierto, en esa época todavía teníamos un título comunitario, no obstante ya estábamos en proceso de trámite de subdivisión por parte de la comunidad y sus comuneros, porque ya hay un fallo judicial a favor de la comunidad y su sociedad, en el cual dice clarito que la comunidad es la única dueña de ese terreno.
El derecho de goce es una figura que permite que los beneficiarios utilicen un bien, pero no que este sea traspasado o heredado. De allí el conflicto, que en este caso involucra a grupos familiares emparentados entre sí. Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen.
Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De desprestigio internacional sustentado en información imprecisa o falsa, acusaron desde la industria salmonera. El reportaje del medio británico The Guardian, que critica el rubro Chile por sus condiciones laborales y las muertes que se producen en sus operaciones, comparándolo con la operación noruega.
La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, dijo que las condiciones laborales, chilenas han mejorado, superando incluso al país nórdico.
Entonces yo diría que si queremos comparar, también necesitamos tener la información a la vista ampliada de lo que es Noruega, porque hoy día estoy segura que en muchos indicadores la salmonicultura chilena está por sobre la noruega. Entonces, más que entrar en el detalle de cada tema que toca el reportaje en los temas que toca no muestra ningún sustento que permita validar que lo que está diciendo tiene sustento técnico y finalmente es muy impreciso y en algunas cosas derechamente miente.
El presidente de la Multigremial Nacional de Trabajadores de la Industria Salmonera, Alejandro Santibáñez, exigió que se transparente el financiamiento de las ONGs en las que se basan los datos de los reportajes.
Hemos visto entidades como Ecoceano, que ha sido no un apoyo para los trabajadores, y Ecoceano lucra directamente con el dolor de la gente. No busca soluciones, no apoya en soluciones, solamente es sancionista y busca justamente dañar muchas veces la imagen del movimiento de los trabajadores, pero puntualmente va dirigido hacia la industria salmonera. Cuando los capitales, las empresas no funcionan, no rentabilizan, se mueven a otros lugares y es la gente, los habitantes somos los que quedamos acá sin trabajo.
A raíz de este reportaje, el Consejo del Salmón envió un informe a través de ProChile a la Embajada Chilena en Inglaterra para clarificar, ante The Guardian, los datos emitidos en dicho reportaje, que según sostienen, tiene información imprecisa o derechamente falsa.
La ONG Campo Seguro valoró la aprobación de la nueva ley de seguridad municipal, pero advirtió que la normativa podría profundizar las diferencias entre municipios grandes y pequeños si no se refuerzan los recursos destinados al mundo rural.
Se trata de la normativa impulsada por el Ejecutivo que quedó lista para ser promulgada y que modifica la ley de municipalidades.
La ley busca robustecer la institucionalidad local en prevención del delito, creando un comité operativo de seguridad encabezado por el alcalde e integrado por Carabineros, PDI y el Ministerio Público. La norma permite contratar personal de seguridad bajo el Código del Trabajo, regula la participación de asociaciones municipales y habilita a los gobiernos regionales a financiar acciones de los planes comunales.
Además, incorpora el uso de tecnologías preventivas bajo estándares estrictos y de tratamiento de información, incluyendo televigilancia, sistemas de alerta, drones, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos.
En ese sentido, el gerente general de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, sostuvo que si bien la ley representa un avance en el reconocimiento de la labor municipal en la prevención del delito, aún persisten vacíos relevantes que afectan directamente a las comunas con menor capacidad operativa.
Pero nuestro juicio tiene algunas brechas que no se pudieron abordar en el proyecto. Primero, de otorgarle mayores facultades a los guardias municipales, por ejemplo, en el caso de uso de armas no letales. Y nuestra mayor inquietud es que efectivamente no aborda las diferencias de capacidades presupuestarias de municipios más grandes como Osorno, Puerto Montt, Valdivia, versus más pequeñas que están a un par de kilómetros de esta zona urbana que tienen mayor capacidad como San Pablo, Puyehue u otras comunas pequeñas. Y en ese sentido, esto genera una vulnerabilidad en los sectores rurales al tener unas diferentes capacidades respecto a la capacidad presupuestaria.
Muñoz subrayó que la menor disponibilidad presupuestaria de las comunas rurales termina generando una desventaja estructural en su capacidad para prevenir delitos, más aún considerando el aumento de ilícitos que afectan a sectores agrícolas y dispersos territorialmente.
digamos, apela a la voluntad y la gestión que puede hacer un municipio pequeño. Son 7 comunas de la provincia de Osorno, y diría que Osorno como tal concentra el 85 al 90% de la población, pero también nuestra preocupación se ha visibilizado una movilidad alterita en las zonas rurales, no solamente por las parcelaciones, sino también por el interés, otros insumos y productos como el cobre, que lamentablemente han arribado en nuestras regiones como robo de equipamiento o incluso robo de cable.
El gerente de Campo Seguro recordó que un reciente estudio sobre seguridad municipal rural, encargado por la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Universidad de O'Higgins, identificó como delitos de mayor incidencia en territorios rurales la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas, robos en bodegas y predios, abigeato y robo de producción.
En ese marco, señaló que la falta de infraestructura tecnológica es uno de los desafíos más urgentes de abordar.
Aspiramos en que las instancias, por ejemplo, de implementación de medios tecnológicos tengan el presupuesto debido a los municipios más pequeños. Nosotros lo decimos con propiedad, solamente 2 comunas tienen un sistema de televigilancia, 1 o 2 cámaras, en el ámbito rural, y ese es claramente una brecha presupuestaria en esto. Y entonces lo que se propone es que efectivamente a través del Ministerio de Hacienda se destinen los recursos al Ministerio de Seguridad y pueda tener una mirada especial hacia los municipios más pequeños para que tengan similares, si no las mismas capacidades que los municipios de mayor tamaño.
Muñoz enfatizó que si no se refuerza con inversión pública diferenciada, la nueva ley podría terminar ampliando las brechas existentes. La cobertura de seguridad municipal sería muy distinta entre grandes ciudades y comunas rurales, pese al aumento de delitos como el robo de equipamiento, el hurto de piezas electrónicas, particularmente cobre, y el persistente abigeato.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Horas 26 minutos. Continuando con la revisión de noticias, continúa la huelga de los funcionarios de establecimientos educacionales especiales a cargo de la Fundación Coanil en la región.
La nula respuesta del sostenedero de los establecimientos mantiene un tenso ambiente para los funcionarios sindicalizados, quienes exigen mejoras en sus remuneraciones. Al respecto, la delegada de los trabajadores de la Fundación Coanil Educa en la capital regional, Cristina Vara, señaló que irán extremando medidas.
De la Fundación no se han pronunciado. La verdad es que ellos han estado totalmente negados a esta negociación y nosotros nos vamos a mantener firmes. Vamos a continuar con la misma modalidad. Y el día viernes estamos organizando una marcha a nivel comunal.
En total son alrededor de 60 los funcionarios que están paralizados en la zona, considerando también los establecimientos de Castro y Osorno. A pesar de esto, siguen entregando alimentación a los niños y adolescentes que asisten a estas escuelas especiales.
Niño chilote Tomás Ross muestra mejoras impensadas tras recibir en abril una innovadora terapia genética en Estados Unidos. Tratamiento aplicado para frenar el avance de la distrofia muscular de Duchenne. En su familia relató a la radio parte de los avances que ha tenido el menor. Los detalles en el informe de Hans Barros.
El niño chilote Tomás Ross, de 7 años, ha demostrado una evolución sorprendentemente rápida tras recibir en Estados Unidos una avanzada terapia genética contra la distrofia muscular de Duchenne en el mes de abril. Su familia relata que los primeros cambios aparecieron apenas un mes y medio después de la aplicación, cuando comenzó a subir escaleras sin apoyo, algo que nunca había podido hacer. Y pese a que el tratamiento provocó efectos secundarios esperados por los médicos, cefaleas, náuseas y pérdida de peso debido a la intensidad de la terapia y a la supresión temporal de su sistema inmune. En conversación con la radio, la abuela del menor, Andrea Valenzuela, dijo que esos síntomas ya quedaron atrás.
Y al mes y medio ya podía correr hasta la mitad de la escalera, subía corriendo. Y en los 3 meses ya pudo subirla hasta el final de la escalera sin apoyo y corriendo como cualquier niño. Nosotros quedamos sorprendidos de la rapidez con la que esta terapia actuó, porque, bueno, es algo totalmente desconocido para nosotros como familia, no teníamos antecedentes familiares de esta enfermedad. Asumíamos que podía ser a lo mejor después de un año, ver algún cambio en su musculatura, pero fue más rápido de lo que pensábamos.
Tomás y su familia viven en Conway, Arkansas, donde deberán permanecer más tiempo para cumplir con un estricto seguimiento médico. Los controles, que al inicio eran día por medio, hoy se realizan una vez al mes. En enero, Tomás deberá enfrentar un chequeo integral que evaluará su función cardíaca y muscular. Paralelamente, el niño asiste a un colegio local donde, según la indicación del propio equipo médico, debe llevar una vida completamente normal.
Pasado ya todos estos meses, todos esos efectos que tuvo ya pasaron, se ha normalizado bastante y hoy día, con mucha emoción podemos ver cómo él juega en las plazas como cualquier niño, corre, ya no argumenta estar cansado. Y él mismo se sorprende de las cosas que puede hacer, porque el subir a un juego inflable también era impensado, porque te requiere mucha fuerza, mucho equilibrio, porque los juegos se mueven. Y hoy día lo hace tan normal que hasta él mismo mira a mi hija así con sorpresa de notar que sí lo puede hacer. Y es muy querido, la profesora le dice el dulce Tommy.
Cabe destacar que su círculo familiar mantiene contacto con otras familias chilenas que también buscan acceder a esta terapia a través de ensayos clínicos. Finalmente, la abuela de Tommy, a más de 7 meses del tratamiento, confirma que la terapia sí funciona y que su acceso debería estar garantizado para todos los niños que la necesiten. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sí, Chile puede volver a ser un país tranquilo. Vamos a recuperar barrios, plazas, la libertad de caminar sin miedo. La seguridad va a volver para que tus hijos jueguen afuera y tú llegues a casa con tranquilidad. Chile no está perdido, tiene solución. Soy José Antonio Kast y todos juntos nos vamos a levantar.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diligencias enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda se desarrollan en el sector La Barra del Río Bueno, comuna de San Juan de la Costa.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos ocurridas en la zona, Álvaro Mesa, sobrevoló el área para determinar la ubicación de sitios de interés en el marco de inhumaciones ilegales que se habrían registrado en 1980, luego del naufragio de la nave Cutipay.
El ministro Mesa señaló que en 1980 hubo un incidente donde presuntamente agentes del Estado habrían causado el naufragio de una embarcación denominada Cutipay, donde varios integrantes de esa embarcación habrían sido inhumados ilegalmente.
Luego de un sobrevuelo en colaboración con el Servicio Aeropolicial de la PDI para ver dónde se encuentra el lugar, se comprobó que es un lugar de difícil acceso con bosque muy tupido y frondoso, lo que hace muy difícil que en pocos días una avanzada pueda llegar.
El objetivo es determinar cuál es el mejor acceso y llegar con los peritos del Servicio Médico Legal y otros agentes del Estado a fin de practicar la exhumación respectiva, concluyó.
Esta diligencia se suma a otras realizadas en noviembre pasado también por inhumaciones ilegales en la región de Los Ríos.
La comunidad de Osorno ha manifestado su pesar tras la muerte de una madre y sus dos hijas en un trágico incendio ocurrido la madrugada de este jueves.
La emergencia, que convocó a un amplio contingente de bomberos, inició a eso de las 2 de la madrugada. Según detalló bomberos, el incendio se declaró cuando las llamas ya abarcaban toda la vivienda, enfocándose la labor en evitar la propagación del fuego a las casas cercanas.
La vivienda, ubicada en calle Los Lingues, esquina Héroes de la Concepción, era habitada por una familia que había llegado al sector 4 meses atrás.
Luego de controlar la emergencia, bomberos encontró a la mujer en el pasillo de la casa y a las pequeñas al interior de su dormitorio, lo que haría cuenta de un intento de la madre de escapar junto a sus hijas de 7 y 9 años.
Además, 3 vecinos quedaron con lesiones y uno de ellos fue derivado al hospital de Osorno para atender heridas en sus brazos, producto de cortes sufridos al momento de mover un vehículo que se encontraba en la propiedad.
La mujer fallecida fue identificada como Luisa Ríos Enríquez, de 38 años, y se desempeñaba como inspectora en el Colegio Creación, mientras que el padre de las niñas y pareja de la mujer se encontraba fuera de la ciudad al momento de la tragedia por motivos laborales.
Desde el establecimiento educativo donde Luisa trabajaba, convocaron a una velatón en el frontis del colegio, en memoria de la funcionaria y sus 2 pequeñas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Puerto Nuevo. Hasta ahora, parcialmente soleado es el cielo, 19 grados la temperatura, humedad en 54%, viento con intensidad de 8 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde, parcialmente soleado y la máxima estaría marcando 21 grados.
Un poquito menos de temperatura y en estos momentos en Puerto Octay, una temperatura que marca 18 grados, espera una máxima de 19 a lo largo de la jornada, humedad que alcanza el 59% y vientos que llegan a los 6 kilómetros por hora.
Por último, la ciudad de Osorno hasta ahora está con cielo nublado, 22 grados de temperatura, humedad 49% y el viento con intensidad de 6 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde se mantendrá la condición con posibilidad de nublado a parcial nublado y la máxima ya se cumple de 22 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos a lo largo de la ruta que se mantienen hasta las 18 horas. En el sector Trafún, kilómetro 906, se trabaja en la calzada norte-poniente. Hay engostamientos, no desvíos. Además, sumamos sector Yanquihue Norte, kilómetro 996. Aquí se trabaja en ambos sentidos. También hay engostamientos, no desvíos, trabajos antes mencionados hasta las 18 horas. Finalmente, Puente Rehue, en el kilómetro 1030, hay engostamientos, no desvíos, se trabaja la calzada de sur a norte durante todo el día y también la presente noche.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente 14 horas 37 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía.
La invitación es para que siga con la radio. En breve estamos conociendo de Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
En la semana se hizo el lanzamiento oficial de una tremenda convocatoria para los deportistas en nuestra región. Fue en el muelle peatonal de Frutillar, el Tri Series. que va a reunir a más de 300 deportistas nacionales y también extranjeros. Ese fue el escenario y que va a dar cuenta de la activación del T-Series para este sábado 13 de diciembre a 300 competidores. Ya están inscritos todos, nacionales y extranjeros. La actividad contó con la presencia del jefe comunal, Javier Arismendi, y además de la triatleta osornina y seleccionada nacional, Florencia Vázquez. La competencia contempla tres distancias: Super Sprint, Sprint y Olímpica. La primera de 300 metros de natación, 3 kilómetros de ciclismo y 2,5 de trote. La segunda contempla 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote, mientras que la más exigente, la olímpica, es de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote. El director ejecutivo del evento, Rodrigo Muñoz, está invitando a la comunidad a sumarse y ser parte de esta nueva edición de Triseries, que se realizará, reiteramos, este sábado en Frutillar. Además, hay interrupción de tránsito para el evento entre las 8 y las 11.30 horas para el circuito de ciclismo desde el muelle a 10 kilómetros hacia la ciudad de Llanquihue, y entre las 8.30 y las 12 horas para el circuito de trote desde el muelle a 10 kilómetros hacia la ciudad de Llanquihue. Y por último, la premiación y cierre del evento, que está pactado para las 12 horas del día señalado, el día 13 de diciembre, día sábado, en el muelle de Frutilla. Si hay aún interesados en participar del encuentro número 5 de la final de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol, ticket no quedan. Ya la tiquetera a cargo de la venta de las entradas sacó el evento de la plataforma de internet. Un recinto bastante acotado, donde se va a realizar mañana a las 20:30 horas en el gimnasio de La Unión. En tanto, los Leones de Quilpué se convirtieron en el primer finalista de esta liga, tras ganar el cuarto partido de visita por 75-68 y cerrar la serie de la zona centro ante Colo-Colo. Fue un global de 3-1. Y vamos al contacto con información. Parece que están reunidos los dirigentes, los presidentes de clubes en la ANFP. Vamos a saludar a Rodrigo Reid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Consejo de Presidentes en la ANFP, donde están todos los mandamases de los clubes y están resolviendo cosas, las bases del torneo. Y también esto que sucedió con la Unión Española y Deportes de Iquique, que bajaron. Pero hay un vacío ahí reglamentario que va contra las bases, de verdad que es otro esperpento, perdón por la palabra, de la administración de Milad y compañía. Vamos de inmediato a la ANFP, porque lo ha reporteado todo Felipe Espina, a quien saludamos a esta hora. Felipe, ¿cómo te va?
Sí, se pronostica un extenso consejo de presidentes aquí en la ANFP, en la Casa del Fútbol, en Avenida Quilín, fundamentalmente porque son extensos los temas también que se deben tratar en esta cita en la que llegaron todos los presidentes de los clubes de fútbol chileno, tanto de primera A como de primera B. Se va a establecer el reglamento para el próximo campeonato, las bases del torneo, y es eso lo que se está votando en esta primera parte de este consejo, porque además ya está establecido también reuniones para mañana aquí en esta misma sede. No está en la tabla, pero seguramente será tema central, al menos es la idea que tienen dos clubes de fútbol chileno, Deportes Iquique y Unión Española, que lo van a dejar establecido, por lo menos así es la intención, ante el Consejo de Presidentes, esta diferencia que hay con respecto al reglamento y a las bases del torneo en curso, que establece diferencias que eventualmente podrían cambiar quiénes serían los equipos que van a descender. Lo que defienden tanto la Unión Española como Deportes Iquique es que en dichas bases no está establecido, o está establecido que se descienda por promedio, reglamento que sigue vigente hasta este año 2025, que no son los equipos que terminen al final de la tabla quienes van a descender, y es por esto que estarían solicitando revisar dicha situación. Lo que estipulan es que el reglamento está por sobre las bases. Las bases del torneo indican que descienden los dos equipos que tengan menor puntaje después de esta temporada. El reglamento dice que es por un promedio de los últimos 3 años. Y en ese escenario, Deportes Iquique y Unión Española estarían zafando de esta situación, mientras que los perjudicados serían Deportes La Serena y Limache. Es una moción que será presentada al Consejo de Presidentes, no está en tabla, seguramente no va a ser votada hoy. Si hay una respuesta negativa para ambos equipos, no se descarta ir a la justicia e incluso el TAS. Inconvenientes que sigue sumando la Casa del Fútbol, que de verdad ha tenido un par de años para el olvido.
Tal cual, Felipe, como tú lo decías, hay que ver, hay que resolver de aquí a mañana, que se va a seguir desarrollando este Consejo de Presidentes, para ver qué va a pasar. Es impresionante y es impresentable todo lo que está sucediendo ya con dos equipos descendidos, supuestamente, donde ya se han finiquitado contratos y todo aquello. Los otros dos se supone que se salvaron, lo que está mencionando Felipe. Limache, de hecho, pudo ser campeón de la Copa Chile. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido campeón de la Copa Chile? Porque si está descendido, no puede participar en la Copa Libertadores, ¿no? Realmente, como han sido estos últimos años allá en Quilín. Y nos vamos a la Europa League porque hay equipos chilenos que van a estar representándonos en esta competición, la segunda más importante después de la Champions. De hecho, un cuarto para las 3, va a estar jugando el Betis de Manuel Pellegrini, que va a enfrentar al Dinamo Zagreb, y el Midtjylland de Darío Osorio, que va a estar enfrentando al Gent de Bélgica como local. En la previa del partido, esto dijo Manuel Pellegrini respecto del Dinamo Zagreb.
Equipo que está en este momento líder de su liga y por algo está ahí. Es cierto que ha tenido un par de traspiés de derrotas feas en la Europa League, pero sigue con 7 puntos y con toda la posibilidad de clasificar en la medida que sume puntos y va a salir del primer minuto a buscarlo. Así que tenemos que nosotros entrar con el convencimiento de que enfrentamos a un equipo aquí en su casa, un equipo grande que va normalmente a buscar los partidos.
Recordemos que hay una tabla larga donde los punteros tienen 12, entre ellos está el Midtjylland, y el Betis tiene 11, por lo tanto una victoria los asegura por lo menos en una nueva etapa de la Europa League.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en cerdel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
La música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Este domingo, elección presidencial por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
¿Qué sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Y cocaína.
Hay árboles, ramas, hojas y flores.
Hay
muchas montañas de colores en el mundo. Hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. Tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice, hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. En el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
La radio.
Potencia tu liderazgo para transformar la gestión pública. El Magíster en Gobierno y Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos te entrega las herramientas para impulsar políticas efectivas e innovar desde el Estado. Posgrado Ulagos, territorio y excelencia. Más información en posgrado.ulagos.cl.
¿Qué sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Atención, maestros y contratistas. Construmarte está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad.